Exigente soy. O sea, a mí me gusta, la verdad, el trabajo bien hecho. También yo creo en el perdón. En el perdón en general, ¿eh? O sea, no estoy hablando de yo perdonando a una persona en particular. Toda la mugre de 3 días, pero también salen las lágrimas de 3 días. Y entonces tuve una crisis de sueño horrible. No dormía nada. No podía comer. No fue complicado, digamos, el tener una convivencia sana y amigable con mi exmarido. Porque la verdad es que le tengo mucho cariño. Yo no construyo mi dignidad a partir de agredir a alguien o denigrar a alguien. El que no es genuino no conecta. Sí le tengo miedo al fracaso, porque creo que al final es esta como necesidad permanente de aprobación. La vida es muy hermosa. En serio, me gusta mucho la vida. Yo creo que eso también es la clave. Gracias por preguntarlo, porque la verdad es que hablo muy poco de eso.
Y estamos en un episodio más de En Flow. Cuando me confirmaron que venía, me dio nervio emocionantísimo que esté aquí Paola Rojas, señoras y señores. Todo el Estadio Azteca está presente el día de hoy. Periodista, 25 años de carrera, con unas coberturas inigualables, insuperables, rifada, resiliente, con una cantidad de amigas que te quieren y te admiran, que yo creo que eso es lo que habla de nosotros a final de cuentas, ¿no? ¿Cómo estás, Paola Rojas?
Bien, la verdad que agradecida de finalmente poder lograrlo.
Sí.
Decirte que si no vine antes no era por ingrata ni porque no tuviera ganas de conectar contigo, Paulina, créeme. De pronto, la vida se pone punk, ¿no?
Y hay mucho que hacer.
Y la agenda junto con ella. Pero bueno, pues ya se logró. Y sí, dices que de pronto nos definen nuestras amistades. Me gusta que a ti te conocí a través de muchas de tus amigas y qué bonito hablan todas de ti.
Muchas gracias. Lo mismo pienso. Y es eso, creo que además de todo el trabajo que has hecho y estás, porque eres columnista, estás en el radio, has estado millones de años en la televisión, tienes podcast.
Oye, tampoco millones, ¿eh?
Yo creo que eres más chica que yo. ¿Tú tienes que 46?
Seguramente.
No, no es cierto.
Sí, 45. 47.
¿Tú? 48. Poquitito, pero soy más grande que tú.
Y se nota.
Se me ve, ¿verdad? Me falta el botox.
Estoy jugando, es broma.
Pero después de todas esas cosas, que claro que nos vamos a acordar siempre de ti, mucha gente te verá como un referente en el periodismo y eso, pero estas huellas que tú dejas en la gente, el cariño que te tienen tus amigas, pues sientes que algo estás haciendo bien cuando ves esas amigas, ¿no?
Siento que me doy cuenta que mi red de amor es muy sólida.
Eso.
Y eso me encanta. Mi red de amor me ha cachado en los momentos difíciles, me ha impulsado en los momentos de oportunidad y de crecimiento. Me encanta confirmar que tengo mucho, mucho, mucho amor incondicional. Y no solamente entre mi familia y mis amigos. O sea, no solamente esa red que he tejido, desde lo personal, sino también tengo una enorme red de apoyo con mucha gente que me escucha y que me ve, como dices, desde hace tantos años, ¿no? O sea, que me han visto en la tele chavitita y luego soltera, casada, embarazada, un submarino. O sea, ¿sabes? Como que en todas mis etapas y se han vinculado emocionalmente y yo me he vinculado profundamente con la audiencia. Entonces, eso está padre. También ahí hay mucho amor.
¿Tú te sentiste siempre amada desde chiquita? ¿Fuiste una niña que se sintió muy amada? ¿Eras como muy segura de ti? Porque yo hoy te veo y digo, es muy segura, está... Siempre estás fuerte y estás, aunque te duela y todo, pero eres una mujer que busca ese lugar de salir adelante y yo te veo y pienso si siempre ha sido así.
Desde que me recuerdo, he sido como muy autónoma.
Ok.
Recuerdo que mi mamá me daba mi lugar desde muy chiquita. O sea, me pedía mi opinión y mi opinión contaba para las tomas de decisión familiares.
Qué importante.
Y eso creo que es importante. Me dejaba decidir hasta en esas, de pronto, pequeñas cosas como, ¿qué me pongo?
Okay.
¿No? O sea, a lo mejor salía muy mal combinada, pero eso es lo que ella eligió y mi mamá lo respetaba. Entonces, creo que eso te va dando mucha seguridad. O sea, me dio mucha libertad desde muy chiquita, pero una libertad como muy consciente y muy responsable. De hecho, creo que en mi caso como que se me fue la mano, ¿no? Okay. En términos de...
¿De ya ser independiente?
Sí, sí, creo que asumí muchas responsabilidades desde muy chiquitita. Porque así me tocó, porque un poco así fue mi historia familiar y personal. O sea, no me arrepiento, me gusta muchísimo mi historia y sobre todo la mujer en la que me convertí producto de esa historia, sí, ¿no? Pero precisamente ya ahorita que pues, se me acabó la pubertad.
Poco, hace poquito.
Pero digamos, ya como que ahora que me di la oportunidad como de regresar al pasado para sanar lo que sea que me doliera del pasado, lo que estoy trabajando mucho es en, al contrario, ser como más amable conmigo, no tan severa. O sea, sí. Exigente soy. O sea, a mí me gusta, la verdad, el trabajo bien hecho. Creo que en el periodismo tiene que haber rigor. Y también respeto mucho el tiempo de la gente. Entonces, si les entrego un contenido, me importa que sea un contenido valioso y bien hecho. Entonces, exigente soy, sí, conmigo y con mi equipo.
Pero ya no ser tan dura.
Pero exacto, pero no ser así de severa. Y sobre todo tratarme con muchísimo amor. ¿Sabes qué? Tratarme a mí... Con eso que doy, que es amor totalmente incondicional.
Sí, que a veces eso nos falla mucho, ¿no? A veces a mí me como que lo damos así para el otro lado y no nos los damos a nosotros. Pero sí, tú has necesitado sacar ese amor propio en tu vida muchas veces, porque yo creo que también con lo que haces en el periodismo te has topado con cosas muy duras, uh-huh, que también te hacen bloquear un poco, porque si no uno enloquece cuando ve todos los días lo que pasa. Sí. Y no solo... decirlo, sino a veces estar tan cerca del dolor, ¿no?
Eso es. Que, gracias por preguntarlo, porque la verdad es que hablo muy poco de eso. Y sí, Paulina, para mí muchas veces ha sido un reto el cubrir, por ejemplo, un desastre natural.
Sí.
Informar, pues lo que toca es estar pues entera compartiendo la información, ni modo que me quiebre al aire llorando, ¿no? O sea, amarren, sí, ¿no? Ayuden a, o sea,
ayuden como, a la señora.
No, no, no. Tu función, sí, es informar y por más que te duela, tienes que controlarte y cumplir con esa función de informar. Pero yo soy muy sensible y yo me vinculo emocionalmente. O sea, antes me peleaba un poco con eso, okay, precisamente para no sufrir. Pero ya entendí que esa soy yo, ¿no? Que yo me encariño y conecto. Y sí, o sea, cuando después de muchos días de a lo mejor pues ver dolor y ver pérdidas y ver muerte, o sea, ¿cómo funciona? Pues cuando eventualmente llego a un lugar donde hay baño y me puedo poner bajo una regadera, ¿no?
La ya, mejor lugar para llorar es una regadera.
Exacto, sí, exacto. O sea, me quito la mugre de 3 días, pero también salen las lágrimas de 3 días. Sí es muy fuerte y sí hay que hacer mucho trabajo interior como para procesar esos dolores que para mí no pasan inadvertidos.
Siento eso, que a veces vemos poco como el detrás de las cosas. A veces damos muy por hecho lo que vemos en la tele, en las redes, o hasta lo que tenemos en la vida, ¿no? O sea, cuando disfrutas un café, de repente no te detienes a pensar cuánta gente tuvo que haber detrás de eso para que llegara el limón a tu casa. O sea, los que siembran, los de la tierra, los que la recolectan, el camión.
Claro.
Es impresionante. Y entonces cuando vemos su trabajo, a mí me parece que a veces no vemos lo que hay atrás de Paola. Hay días que van a ser muy duros y que estás pasando por cosas muy fuertes también, pérdidas personales, ¿no? Y además ver esas pérdidas de los seres humanos que no conoces, pero conectas. Sobreponerte ha de ser duro.
Es duro. Y la verdad es que no siempre lo pude hacer o no siempre encontré salidas como saludables para procesarlo. Te doy un ejemplo. Cuando en el 2017, que tembló primero en Oaxaca,
ajá,
y yo fui a cubrir ese sismo al Istmo de Tehuantepec y vi mucho triste, o sea, vi mucha tristeza, fue muy fuerte y me conecté y entonces yo ya estaba queriendo conseguir fondos para ayudar a los damnificados y reconstruir y estaba muy clavada en eso y de pronto tiembla en mi ciudad y se rompe todo como recordamos ocurrió.
Sí.
En ese mismo septiembre del 17, y entonces fue como ya venía muy sacudida y muy angustiada y muy cansada, y paz, ocurre lo que ocurrió aquí. Y entonces fue mucho, y no tuve pues el tiempo ni la capacidad como para procesarlo con salud. Y entonces tuve una crisis de sueño horrible, no dormía nada, no podía comer, porque sí vi cosas que fueron muy impactantes, y entonces no podía comer, entonces estaba flaca, flaca, así, o sea, estuvo fuerte, pues. Sí, sí, sí.
Y no te das cuenta, de repente, o sea, sabes, pero te tardas en darte cuenta. Uh-huh. ¿Y tus procesos en la vida te has tardado en cuidarte así como hoy te cuidas? O sea, ¿crees que cuando entras a trabajar, no sé, porque yo no me sé tu historia de cuando entras a la tele, no sé si fue fácil, si ha sido un camino complicado y más para una mujer que quiere ser periodista en la época en la que entraste, hace 25 años?
Hace más.
O sea, imagínate nada más.
O sea, era otro siglo y si alguien hace...
Pues cuidado. ¿No? O sea, ¿fue complicado eso? ¿O le entraste siempre a todo así como...?
La neta, le entré siempre. Como que a mí no me gusta ver los obstáculos.
Eso me encanta.
Sí. O sea, no pongo ni la vista, ni el foco, ni la energía, ni el tiempo en los obstáculos. Yo me voy a las puertas que se abren. No se abrieron solas. Uh-huh. O sea, sí... Mi vida laboral en comunicación empezó... Bueno, primero empezó muy chiquitita. O sea, de niña, alguna vez tomé un curso de locución y doblaje y empecé a hacer doblaje comercial, sobre todo, locución comercial, desde niña.
Ok.
¿No? Y era siempre esa, la chavita del micrófono en todas partes, en la escuela, en todas partes era la del micrófono.
O sea, sin pena.
No, no, al contrario. O sea, yo quería que mi voz se escuchara. Quería trabajar como en el súper o en el avión o donde pudiera, por favor, tomar el micrófono. ¿No? Desde decir, abroche sus cinturones hasta decir, pase al departamento de blancos. Yo quería un micrófono.
Eso era tu máximo.
Okay. Era esa niña. Y luego ya, adolescente, estaba siempre atenta. Seguía también capacitándome y tomando cursos de todo, de guionismo, de producción. Y hubo una audición para W cuando Charo Fernández y así, y buscaban a la nueva voz para esa estación. Y entonces hubo una audición abierta y yo me fui a formar a Tlalpan 3000, que conoces bien. Me fui a formar como con otros miles de chavitas. Parecía fila como de la visa gringa, así muchas.
Mucha gente, claro.
Y fuimos pasando una a una y fuimos y fueron y me quedé.
¡Qué increíble! Y ahí empezó esa historia para arriba.
Ahí empezó a los 17 años. Sí, que me encanta que haya sido a través de una audición y muchos de los pasos que he dado han sido... no sé, alguna vez en Radio Fórmula hicieron un estudio de mercado, necesitaban como rejuvenecer a su audiencia y por lo tanto rejuvenecer a sus conductores, ¿no? Y buscaban quién es la chava de esta generación que está pegando, y así me contrataron en Fórmula. Entonces me gusta que, o sea, no deberle, digamos, los pasos importantes de mi carrera, pues a...
alguien.
La verdad.
Sí, o sea, que ha sido por una audición o algo y está
por una audición o por la audiencia, que ellos sí, o sea, me siento siempre en deuda y agradecida porque me han impulsado aquí y allá, ¿no? Y me han seguido aquí y allá.
Sí, está padrísimo que hayas entrado así con audiciones y estas cosas, pero también todo este camino del periodismo ha sido fácil, o sea, sí es como, yo lo veo, no creo que mucha gente pueda ser periodista, hay pocos. En México, aunque parezca que son muchos, no es una carrera de muchísima gente, ni que todo el mundo pueda llegar a tener un programa por tanto tiempo. O sea, no son tantas las oportunidades, Paola.
Sí, es la verdad es que sí, sí soy una privilegiada, sí. ¿No? Porque hay muy poquitos espacios, o muy poquitas sillas, digamos, con alcance nacional. Así que sí, sí, agradezco mucho cada ventana que se ha abierto para mí en televisión y hoy en medios digitales y en radio. O sea, cada una ha sido importante, cada una ha sido valiosa. Y bueno, sí, o sea, no ha sido fácil. Empecé muy chiquita, me preparé todo lo que pude, estudié todo lo que había a la mano para estudiar, justamente consciente de que había muy poquitos espacios y éramos muchos con ganas de tomar esos espacios. Sí. Entonces, había que tener en ese currículum más. Y ahí va la loca, o sea, mi currículum en esa audición de chavita en W, pues ya en ese momento hablaba 5 idiomas, o sea,
es que
estoy segura que eso ayudó a que muchos de los filtros donde se quedaron otras, yo los pasara, ¿sí? ¿No? Y cuando hice la audición, me pidieron, preséntame una canción, ahora en inglés, ahora en francés, bueno, ahora canta en portugués y canté. Entonces, sí creo que el capacitarte
Y cantaste en portugués nada más. ¡Qué belleza! Claro,
por supuesto.
¡Qué sexy!
La verdad, se me hace sexy. Sí. Bueno, no, porque no fue un bossa nova. Me aventé una zambita que estaba, era como más alegre la cosa. Fue una idea de Esteban Arce que estaba, se había colado a la audición con las finalistas.
Y dijo que cante en portugués.
Ya hablaste en muchos idiomas, me acuerdo que justo. Ya hablaste en muchos idiomas. En portugués mejor cántate una zamba. ¿Cómo no? A mi alegría atravesó una, ya lloró una pasarela.
¡Qué joya!
Es un desembarque fascinante. Sí, no me puse a bailar samba porque no se podía con el micro, pero lo hubiera hecho.
Amo tu seguridad de, ¿quieres que cante? Canto. Sin pena, no te da nada, ya es una seguridad. No, qué
cuando
rico.
Abro un micrófono...
Sí, el micrófono es un mundo.
Bueno, de por sí soy, la verdad, una muy desinhibida persona.
¡Qué rico!
Y cada vez más, la verdad es que...
Eso nos lo sale un poco la edad, ¿no?
Sí, la delicia de los años. Sí. La delicia de los años, de irte liberando, de darte cuenta que... Pues si alguien considera que estás haciendo el ridículo, no está más que proyectando sus propios temores a ser libre.
Sí.
La verdad es que yo cada vez, el desparpajo que me ha dado, por ejemplo, estar en Netas Divinas.
Eso te iba a decir, porque a ver, de estar en el periodismo, que es como mucho más, pues, más serio, más, como más tablita, ¿no? O sea, más seria. Uh-huh. De repente... Vemos este rol doble, que es padrísimo, de ver a una mujer dando las noticias y luego verla quizás llorando o acompañando a sus compañeras a contar una historia o llorando de risa, ¿no? En Netas Divinas.
Fíjate que yo creo que ocurrieron muchas cosas simultáneamente. O sea, a ver, por un lado, algo crucial... entro a Netas Divinas, ¿no? Efectivamente, sí. Y es un formato que de eso va, ¿no? De contar tus netas, de contarte, de abrirte, ¿no? Uh-huh. O sea, de ser realmente tú. Si no, pues que le cambien el nombre. Entonces, antes de aceptar estar ahí, me mentalicé para hacerlo con todas las consecuencias que sabía que iba a tener.
Ok.
Entendí para ese momento, y por eso acepté, que la comunicación tenía nuevas reglas. O sea, no es la comunicación del siglo pasado cuando yo empecé a hacer periodismo en la que incluso la gente impostaba la voz. Y yo como, ¿por qué le voy a creer a un señor que ni siquiera su tono es genuino?
Sí, sí, ¿no? Totalmente de acuerdo.
Ya, o sea, ni el tono, pues mucho menos todo su report. Todo era como muy rígido.
De hecho, un paréntesis, pero para la gente que no lo sepa, en las estaciones de radio o en las televisoras y eso, siempre saliendo del foro, luego ponían, por ejemplo, un sillón afuera para que salieras, te quitaras el personaje, ¿no? Yo digo, pero yo no puedo ser un personaje en el radio ni en la tele. O sea, a mí me sale ser yo, ¿no?
Claro.
Pero antes la historia era, salte del personaje y regresa a tu vida normal porque ese no eres tú.
Claro, y si a eso le sumas, que bueno, desde luego en el periodismo hay que ser imparcial, ¿no?
Claro.
Porque la noticia está ahí, no la contamines. Y bueno, eran reglas muy diferentes para el periodismo y para la comunicación.
Totalmente.
En general. Entonces, con las nuevas tecnologías y las nuevas maneras para comunicarnos, sobre todo con los medios digitales, pues, que empiezan a poder triunfar todos estos tipos y tipas creativos y brillantes y genuinos.
Sí.
Cambia la comunicación. Y entonces, el que no es genuino no conecta, no vuela, bye.
Ya no queremos.
Bye. Entonces, qué delicia, ¿no? Qué delicia, porque eso se alinea con todo lo que yo he querido impulsar desde antes de que existiera en los medios tradicionales. O sea, yo cuando empecé a hacer noticias, venía de hacer radio musical y de hacer alguito de entretenimiento y hablaba como hablo aquí. No, evidentemente poniéndole la seriedad que requiere, o sea, soy muy respetuoso.
Un respeto enorme.
Claro, o sea, no te vas a partir de risa si estás presentando una noticia trágica, pero digamos con sentido común, pero también con sentido de realidad y de autenticidad. Entonces, la comunicación cambió. Netas Divinas ha sido una gran ventana para, acompañada de una tribu que amo, poder ser yo. Pero además también, la neta, Paulina, hablas tú de cosas personales fuertes que me han pasado.
Sí.
Pues sí, también eso, de alguna forma, ya, o sea, cuando de pronto quieres como preservar tu privacidad y luego tu intimidad, pero cuando de una patada, ¡pa! O sea,
te la tira, ya, ¿no? Además,
pues,
o sea,
exacto.
Sí.
Pues ya, también desde esa vulnerabilidad obligada, pues vamos todos a construir, ¿no?
Claro.
Vamos todas juntas a construir.
Y ahí empiezas a construir esta... que eras tú, pero exacto, es como... ya me rompieron la pared, ¿no? O sea, ya está rota la pared de la privacidad.
Sí, ya al carajo.
Ay, ya, empecemos a hablar de verdad, ¿no? O
sea, ya, relajémonos un poco.
Y le quita hasta este peso en la vida de estar tratando de cubrir todo el tiempo y decir... mi vida privada no, porque aunque estoy en los medios... soy mi... porque hasta le mete un rollo al... hasta los que quieren hablar de ti, les da más motivo, ¿no? O sea, es como...
es que además mi vida privada, la verdad es que siempre... o sea, siendo honesta, pues no sé, claro, pues estuve casada con una persona muy famosa.
Sí, claro.
O sea, ya digamos, había mi embarazo, por ejemplo, lo siguieron muchas personas de forma cercana. Estuve 8 meses al aire, panzona.
Sí.
Entonces, pues también, y yo he compartido parte de esa cotidianeidad, porque la verdad es que desde que empecé a hacer comunicación cuando no existían redes sociales, para mí siempre fue muy rico... conectar con la audiencia a partir de mi cotidianidad. O sea, cuando hacía radio musical de chavita y un día me quedé sin gasolina en Tlalpan y entonces tuve que correr hasta la cabina porque tenía que llegar al programa y dejé ahí mi coche. Y llegar y contarlo al aire...
era una delicia.
Eran unas carcajadas. Yo ya casi quería que me pasara algo, pinche, para poderlo contar en el radio y reírnos juntos de... ¿no?
Y como... conecta demasiado. Pues, y a todos nos pasan cosas. O sea, todos hemos tenido problemas en el matrimonio, nos hemos divorciado, o en la familia, crecimos con inseguridades, nos sale la arruga... porque ahora además la exposición en las redes sociales también es bien dura.
Sí.
O sea, hay gente que puede ser lo más amorosa, pero también hay una gente que dices... claro, ya entendemos que habla desde su hueco y su proyección, pero si no estás lista para entenderlo, puede destruirle la vida a la gente, Paola.
Pues sí, hay en buena medida esta pandemia, digamos, de depresión que hay a nivel global se explica por esa dinámica como tan hostil que hay en los medios digitales, ¿no?
Sí.
O sea, yo viví parte, digamos, de esa hostilidad en su momento y me lastimó, o sea, y tuvo manifestaciones,
pues, ¿cómo no?,
físicas, me enfermé. Entonces sí es fuerte, pero honestamente ya hoy con más distancia y con más optimismo, con mucho... yo soy muy optimista y así me la paso mejor. Y la verdad es que, o sea, si me regreso, como que sí descubrí, dimensioné cuánto amor tengo a mi alrededor. No solamente de las personas a las que veo y palpo y me abrazan físicamente, sino de la audiencia, o sea, el cobijo, los mensajes solidarios que yo recibí me hicieron ver, Paulina, que tengo una red inmensa de cariño que atesoro.
Porque aparte imagínate toda esa energía que llega a ti.
Claro.
O sea, es una energía, no es hippie lo que estoy diciendo, es verdad, porque luego dicen que hippie, que tu energía, pero es que...
y además que puede
la
ser
energía,
hippie,
ay,
ojalá
sí
me dijeran hippie, pero pues si me he visto así...
pero sí creo que esta energía que llega a través del amor de la gente te llena de mil maneras y hace que seas hoy, pues que tengas tantas ganas de seguir viviendo, que tengas ganas de seguir haciendo cosas. Yo veo ahora cómo apoyas también y cómo has tejido esta red de mujeres, que yo creo que sí es bien importante hablar de... el bien que nos hace estar juntas. Siempre nos quisieron poner como juntas ni difuntas, las mujeres son sus peores enemigas. No, digo, puede haber como hay en todos lados, pero creo que no hay mejor tribu que la de mujeres.
Para mi fortuna, siempre he estado rodeada de mujeres maravillosas. Cada vez estoy en más grupos de mujeres distintas.
Sí.
Que me enseñan y que me cobijan. O sea, lo mismo en Netas, pero con un grupo de amigas periodistas que hacemos otro podcast muy político, Cuarto para las Cuatro. Pero ahora estoy haciendo teatro con señoras como Angélica Aragón y Victoria Rufo y nos vamos de gira por Estados
wow.
Unidos y aprendo pues de una realidad muy distinta. Y sí, la verdad es que a mí me gusta mucho hacer tribu y yo amo mucho, sí, a mis amigas, o sea, y sí, no solamente, y me gusta construir juntas y sí, o sea.
Sí, a veces no nos alcanza solo una mano para las amigas y eso es padrísimo, ¿no? O sea, que dicen siempre, no sé, como que siento que a veces nos ponen muy, solo con una mano puedes contar a tus amigas. No, no, o sea.
Ay, por supuesto
claro
que no.
Claro que no, ¿por qué quieren poner siempre cosas? ¿Cómo divides a todo esto que haces con ser mamá? O sea, ¿cómo es tu vida para poner un equilibrio? Porque eso también genera muchas culpas en las mujeres. Es como,
sí,
pero es que si los dejo, pero es que si no estoy, es que...
Uh-huh. Es un reto, la verdad, pero La verdad, me es difícil como ponerlo en una gráfica.
Ok.
Pero sí te diré que yo no tengo culpa con respecto a mis hijos, porque para mi fortuna, Paulina, he tenido muchísimo tiempo con ellos. O sea, siempre desde que, bueno, desde antes de que existieran, cuando los planeábamos o anhelábamos su llegada al mundo, han estado en el centro de todo. O sea, en el centro de mi corazón y de mis prioridades y de mi amor. Y por lo tanto están en el centro de mi planeación y de mi agenda, siempre. O sea, son lo que más amo en esta vida.
Sí.
Y entonces, no sé muy bien cómo, es difícil de explicar, yo creo que multiplicamos los minutos las mujeres, es curioso, pero siempre he tenido mucho tiempo con mis hijos. Y sí, trabajo un montón, a veces hay que hacer más de una cosa a la vez, cosa que no recomiendo. O sea, no quiero, de verdad no quiero como promover...
O normalizar el que todo el día estés llena.
Sí, para nada, para nada. Son importantes las pausas. Es importante darte tiempo para descansar, para ver el techo, para meditar, para solo apreciar este momento. Eso es muy importante. Y es muy importante que no quiero volver a cometer el error que sin darme cuenta cometí muchos años de promover como este modelo de... La mujer que puede con todo, incansable, sí. Es tóxico y es súper nocivo. Es una tontería, no quiero ser esa persona. Creo que a mí lo que me ha funcionado es que simplemente le pongo mucho amor. Le pongo mucho amor, mucho amor a mis hijos, mucho amor a mi trabajo. Y entonces, pues, encuentras las maneras, o sea... haces magia.
Oye, y con el tema de tu divorcio y esto... ¿Se vuelve más fácil arreglarlo emocionalmente también por los hijos?
Pues otra vez con mucho amor. La verdad es que con mucho amor. Desde, me imagino que también con muchos errores, ¿no? Pero siempre, la verdad es que con la tranquilidad de que lo hago lo mejor que puedo y con amor, no desbordado, pero con amor profundo, ¿no? No fue complicado, digamos, el tener una convivencia sana y amigable con mi exmarido, porque la verdad es que le tengo mucho cariño y le tengo mucho agradecimiento. Y yo sé que hay quien se desmaya si digo esto, porque a lo mejor, no sé, lo taquillero sería mentar madres.
Sí, mentar madres.
Sí, o no sé, o hacerle una canción, pero ni soy compositora. No,
sí,
o sea...
No, pero está bien, o sea, puede pasar para los dos lados, puede ser taquillero y muchas cosas,
ahora sí que cada quien... Sí, cada quien sus broncas y sus maneras, digamos, de sanarlas, ¿no? En mi caso, como pongo siempre a mis hijos al centro, la verdad es que he buscado que todo lo que gira en torno a ellos sea tan armónico como se pueda, ¿no? Y eso se logra, insisto, poniéndole amor, poniéndole inteligencia, poniéndole consideración.
Quitando un poco los juicios de que nosotros creemos a veces, la gente se equivoca y nosotros hay que quitarnos los juicios, ¿no?
Claro,
también.
Claro. Yo creo que también yo creo en el perdón, en el perdón en general, ¿eh? O sea, no estoy hablando de yo perdonando a una persona en particular. O sea, el perdón es algo muy hermoso y muy liberador.
Y luego el perdón es un regalo para uno mismo más que para el otro, o sea... Cuando tú perdonas, la que sanas eres tú, ¿no?
Además, Paulina, carajo, todo el mundo se equivoca.
Todos nos equivocamos.
Todo el mundo se equivoca.
Por eso creo que eso es bien importante hablarlo. O sea, a mí me gusta mucho por eso, porque hay mucha gente que lo pasa. O sea, de repente, a lo mejor no tienen una vida tan pública, pero mucha gente está pasando por una infidelidad o por una ruptura o por no saber qué hacer con sus hijos. Y es como, de repente ponemos mucha carga en el error del otro, ¿no? Y es como... Sentémonos un poco a dejar de enjuiciar lo otro y sanemos lo nuestro.
Eso.
Y después vamos a acomodarlo.
Yo creo que por ahí ha sido mi camino, fíjate. Entiendo que hay quien la ha pasado muy mal y de pronto como que le gustaría verme más beligerante y así, pero para empezar yo soy muy mala peleando. O sea, ni se me da ni me gusta. Pero además no creo en eso y mucho menos en este caso en particular. O
claro.
sea, no, la verdad es que no. O sea, Eso sí.
Sí, pero te ves, o sea, se cuenta que yo creo que las cosas se van compartiendo y vas creciendo. Y a mí, para una de las cosas más importantes para mí, es como la congruencia. Y has trabajado mucho en ti, o sea, siempre has sido, pero aparte se nota, pues, o sea, ya eres una persona muy congruente todo el tiempo.
No, pues intento, o sea, es un esfuerzo permanente, pero sí, digamos, cuando de pronto hay quien me dice, a ver, no, pero, o sea, ¿cómo que perdonas y sonríes? O sea, y tu dignidad. Yo no construyo mi dignidad, no elijo construir mi dignidad a partir de agredir a alguien o denigrar, claro, a alguien. O sea, yo lo entiendo diferente.
O de mantenerme enojada con alguien y entonces...
Gracias, acá. Gracias, gracias. Exacto. O sea, yo creo que la vida es muy hermosa. En serio, me gusta mucho la vida. Yo creo, sí, que eso también es la clave. Es siempre tengo más entusiasmo que tiempo. O sea, me gusta mucho la vida. Me gusta mi trabajo. Me gusta estar con mis hijos. Me gusta hacer ejercicio. Me gusta comer. Soy como una gozadora.
¡Qué delicia! Gozadora de la vida.
Neta, sí. Me gusta mucho la vida.
Y te haces los viajes y te ves con las amigas. Gusta. Y se mueren de risa. Me encanta.
Me gusta carcajearme. Y si vamos a llorar porque algo nos sacude, lloro, pero con mocos abundantes.
Sí, sí, que sale.
Sí, o sea, yo me gusta mucho la vida. Sí, soy una intensa.
Pero espérate, qué bueno, porque a veces también le tenemos miedo a las emociones.
Ah, no, ya a mí me caen muy bien.
Qué bueno.
Con toda su intensidad. Pero justamente por eso, porque me encanta la vida, no me veo dispuesta a desperdiciarla enojada.
Sí, no.
¿No? O a desperdiciarla atorada en el rencor.
¿Por? Ni a poner lo que para mí es dignidad en la boca de la otra persona. O sea, para ti dignidad es una cosa y respeto mucho lo que sea para ti. Tú mantente enojada si algo te pasa. Pero para mí la dignidad no depende de eso, ¿no? O sea...
Honestamente no.
¿No?
Honestamente no. Y además es... Ni siquiera es un término que me importe mucho.
Sí.
No lo persigo como tal. O sea, la verdad es que cada vez soy más simple con respecto a lo que quiero y me importa. O sea... O por lo menos más consciente, porque siempre estuvo ahí en el centro mi motor. Ya hoy lo tengo más claro, porque me conozco, me entiendo, me escucho. La verdad, Paulina, se va a ir muy cursi, ofrezco disculpas. Esto
no,
es más
sí,
cursi,
venga,
que un Olan. Pero la neta, a mí me gusta, pues me gusta hacer el bien.
No, o sea, está bien. Sí.
Me gusta mucho, me gusta que si alguien me escucha y le hace sentido, si le ayuda en algo, si le aporto algo, me gusta llevar el micrófono y las cámaras a un lugar y que llegue la ayuda a ese lugar. O sea, yo la comunicación, la palabra, las quiero todos los días usar para bien.
Sí.
Entonces, ya que si eso es digno, indigno.
No, le damos mucho peso a la reputación y no a la conciencia, ¿no? O sea, es como, y la conciencia eres tú. La reputación es lo que los demás piensan de ti.
Uh-huh.
Y cuando tú sabes quién eres, la reputación te vale madres, ¿no?
Claro.
O sea, porque tú sabes que no es eso lo que están diciendo si no hablan de ellos. Pero yo creo que ese crecimiento que se hace ahorita, de los años, ¿cómo sí empieza? A mí me encanta crecer. Me encanta. Uh-huh. Siento que... O sea, tengo 48 y quiero cumplir 50 porque siento que es otra edad que voy a decir. ¡Qué barbaridad! 50, ¡qué padre! Y creo que también es otra parte que da mucho miedo para la gente crecer. ¿Cómo logras este lugar de me gusta crecer? ¿Qué es lo que te ha hecho crecer?
Uh-huh.
¿No? Como, porque de repente da miedo envejecer. A lo mejor hasta para la tele la gente puede decir, no, pero envejecer en la televisión o en los medios, pues es un tema porque te vas.
A ver, te voy a responder con mucho cuidado, pero antes... de que se me olvide, me dices quién es tu dermatólogo, ¿no? ¿Neta tienes 48?
Sí.
Yeah. Bueno, me das el dato antes que me vaya.
Mira, no me he puesto. Te sí. Voy a decir.
Oh, my God. Pero más allá de cómo nos vemos, que te ves espectacular, qué guapa.
Gracias.
Fíjate que esto del paso de los años y de además procesarlos y que se incorporen bonito es algo que acabo de trabajar. Te soy súper honesta. O sea, yo todavía el año pasado, esto se está grabando en 2024, en el 23,
ajá,
en serio, yo llenaba un documento, edad, y ponía el 3. O sea, iba a poner 30 y tantos. Y no por mentir, sino porque yo... Y si alguien me preguntaba, ¿cuántos años tienes? O sea, tenía
Como si se hubiera guardado el tiempo ahí.
¿Haz de cuenta que puse pausa bien a gusto?
Sí, de 10 años.
Como el reloj legislativo cuando no han aprobado la ley. Así yo le puse pausa a toda. No había como procesado esa última década. Hay muchas cosas detrás y no me voy a clavar en todas porque no tenemos toda la tarde, pero en buena medida iba tan rápido, o sea, esta velocidad como vertiginosa, no me dejaba como eso, hacer pausas para mirar hacia atrás, para percibir este momento, para dejar que se acomodara y se incorporara. Iba demasiado rápido y no concienticé muchas cosas, ni las disfruté, creo, lo suficiente. Entonces, el año pasado que hice terapias de todo tipo, muy hermosas y muy profundas, ya, ¡fum! El año pasado, en vez de cumplir un año, cumplí 11.
11. ¡Qué bien!
Como 13. Sí, cumplí 13. Y de pronto, entonces me vino el golpazo de, ¡ay, güey! O sea, ya te estás acercando a los 50, ¿no? Y entonces, ese día empecé a ver raro, ¿no? Y ya los lentes.
Ya
ese día
20,
me dolió sí, las rodillas. Empecé con lumbalgia. O sea, no muy
ya
fuerte.
Sé, ¿no?
Así de, ¿y ahora? Bueno, y entonces ya, o proceso que tengo esa edad. ¿Y ahora qué hacemos? Y entonces estaba un poco como con esta batalla de, madre mía, ya estoy grande. O sea, ya no soy la joven promesa ya del periodismo.
Sí. Ya no somos el rostro del Heraldo. Pero sí.
No, bueno, qué barbaridad. Y entonces estaba como con esto de los años. Y te voy a decir, lo quiero tratar de decir. Y y ves, no, o sea, está el... Verónica.
Sí, Verónica Toussaint.
Mira, o sea, yo la vi luchar para estar viva. Yo vi todo el amor que le puso, todo el esfuerzo que hizo, todos los médicos, terapeutas, meditaciones, todo lo que hizo esa mujer para ganarle días a la vida. Y bueno, pues hoy está en un lugar, supongo, más hermoso, desde el cual me manda mensajes muy bonitos. ¡Ay, qué bárbara! Pero, o sea, sí fue como ¡pah! Así este golpazo de realidad de... Tarada, o sea, qué hermoso envejecer, ¿no? O sea, porque hay dos caminos, envejecer o tener una muerte prematura.
Sí.
En serio.
Sí.
O sea, entonces agradece que tu camino es este.
Sí, como puede ser súper doloroso y siempre la vas a extrañar, aunque la recuerdes, porque era una mujer con una sonrisa que iluminaba a todos lados. Y, pero qué aprendizaje tan fuerte te dejó. Siempre, porque es una persona que te enseñaba todo el tiempo, ¿no? Uh-huh. Una alegría de vivir profunda. Y luego, también cuando se va, te sigue enseñando. Y estos mensajes que tienes de ella, ¿cómo interpretas un mensaje de alguien que ya no está? Por ejemplo, uno que digas esto fue...
Ay, no, es que... Ay, es tan... Mira, en serio, todo lo que me vincula con Vero es mágico y es precioso. O sea, yo a Vero la conocí cuando estaba justamente... rota, Paola. O sea, yo venía de, pues sí, de un tema familiar, personal, horrible, que fue muy público. Y así nos conocí, o sea, ya la conocía, pero así nos acercamos en un viaje inolvidable en la costa amalfitana. Y me hizo reír, pero me escuchó llorar, pero me limpió los mocos, pero me ayudó muy bonito en ese proceso, en una etapa horrible. Y nos vinculamos profundo y siempre quisimos trabajar juntas. Compartimos viajes de carcajadas y siempre teníamos este anhelo de trabajar juntas. Y cuando ella ya estaba muy débil y entonces como que quería seguir comunicando, pero tenía que ser muy selectiva sobre qué hacer con la poquita energía que tenía. Entonces me dijo, o sea, empezamos a construir un programa juntas y se estrenó, pues justamente en los últimos meses de su vida pudimos hacer Somos Aliadas. Y me enseñaba todo el tiempo, o sea, por ejemplo, me enseñó sobre resiliencia, cosas muy hermosas. O sea, cuando hablamos sobre resiliencia, ella me enseñó que estando muy enferma, y su mamá, sus quereres, todos... ah, le echaban ganas, y mijita, tú puedes. Y todos trataban de compartirle fuerza, haciéndoselos fuertes, cuando estaban preocupados, sí, rotos. Y entonces el día que su mamá se quebró y desde la honestidad le dijo, mijita, yo también tengo muchísimo miedo.
Ay, sí.
Yo también estoy muy angustiada por ti. Y lloraron juntas desde un sentimiento genuino de dolor, de miedo. Dijo, ese es el día que más cobijada me he sentido por mi mamá. Entonces, creo que de pronto acompañamos mal,
sí,
a nuestros amores, queriéndoles contagiar una fuerza cuando... No, creo que otra vez, así como en la comunicación, también en el amor. Hay que... De verdad, hablar desde la honestidad, sí, y desde lo que de verdad está pasando. En fin, Vero, y respondiendo a tu pregunta, incluso ahora que no está, o sobre todo ahora que no está, o que no está aquí, digamos, ajá, de pronto sí.
Pero estás
Vero,
aquí.
Manifiesta.
Porque te voy a ver en vivo. Bueno, ya no tan en
todo
vivo.
Todo el tiempo me lo hace. O sea, estaba hablando sobre ella, digamos, con una queridísima amiga, y en cuanto menciono el nombre Verónica Toussaint, ¿a quién veo así cruzando a lo lejos? A Melisa, su mejor amiga.
Ay, wow.
Que es amiga, sí, tuya también.
Sí, también le mandamos un beso más con su libro nuevo.
Y hoy está por abrirse una oportunidad laboral muy importante para mí, de la que todavía no puedo hablar, y yo estoy convencida de que me la mandó Vero.
Wow. Uh-huh. Wow, ya nos vamos a enterar.
Más
o sea,
tarde.
No, pero esperemos que ya pronto nos vamos a enterar.
Ya mero.
Fíjate, qué bonito es todo lo que nos cuentas y todos esos procesos, porque yo sé que en muchos lados podrán saber todas tus coberturas y lo que has hecho, Paola, y todo lo que sigues haciendo, pero tienes una energía que yo no te había podido tener nunca así de platicar, y me da así amor de que digo, siento que te conozco desde hace mucho tiempo y seguro es por las veces que te he visto en la tele, pero también por tu luz y por todas las cosas bonitas que haces y cuentas. Y te preguntaría solo dos cosas. Una, ¿le tienes miedo a algo?
O sea, a lo mejor hace algunos años te diría que a la muerte, ya no. O sea, ya tengo gente que digamos, ya pasó por ese proceso, como que justamente me ha dado señales tan hermosas que hoy entiendo que no se acaba ahí. Entonces,
eso me gusta.
Sí,
entonces, quiero vivir más.
Sí, sí quiero vivir, sí, más, pero desde un amor por la vida, no desde, ajá, un miedo a la muerte. Ya no tengo miedo a la muerte. Bueno, desde luego me preocupan. O sea, quisiera garantizarles bienestar a mis hijos. Pero también, bueno, pues toca...
Les toca también a ellos.
Sí, y toca soltar ese apego. Probablemente sí le tengo miedo al fracaso.
¿Sí?
Sí, le tengo, ajá, y estoy trabajando mucho con eso y como el miedo al olvido, porque creo que al final es esta como necesidad permanente de aprobación que es muy cansada, ¿no?
¿En qué sientes que podrías fracasar, que te diera miedo ahorita? O sea, que dijeras, para mí un fracaso sería que no funcione algo de mi trabajo o algo personal, ¿cuál es el...?
La verdad, hoy tengo más, hoy comparto tu pregunta. No tengo todavía respuestas, porque siempre me preocupó entregar muy buenos resultados laborales, por ejemplo. Soy muy competitiva, loca, así estoy, es justo parte de lo que quiero trabajar.
Ok.
¿No? Yo soy esa loca que entreno, voy a una clase donde van puras chavitas que levantan la pierna hasta que...
¿Y quieres llegar la más alta?
¡Supuesto! Aunque luego está lumbalgia y... ¿No? O sea,
pero sí entiendo.
O sea, aunque me vaya de entrenar al quiropráctico.
Pero ahí no se va a notar. Ahí levanto la pierna.
No, pero ¿sabes? O sea.
Pero qué rico reconocerlo, ¿no?
No, está rico, sí. Pero sí también. O sea, lo que no quiero, Paulina, es buscar la excelencia desde la ansiedad.
Ok.
¿No? O sea, estaba padre, estuvo muy bonito y me siento la muy de haber sacado 10 de promedio siempre. O sea, tú ves mi certificado de prepa y dices, ¿es neta? ¿10 de promedio?
Sí.
O sea, hasta te da miedo, ¿no? Dices, ¿será normal esta presión?
Está bien. Está bien, pero qué bien, bueno, ok. Ese fue, pues fue una exigencia.
Sí. Sí, está padre, ¿no? O sea, sí, si puedes, sí, sacarte 10, si puedes hacer algo bien hecho, pues hazlo bien, pero insisto,
o sea... Pero por las razones correctas.
Gracias. Hoy me lo planteo distinto, o sea, esta loca que siempre quería tener muy buen rating y muy buenos resultados en ventas. Tenía el mejor rating nacional de los noticieros de la mañana y tenía ventas desbordadas y como se me quitaron. Entonces, como que ya entendí que hay otros factores y no necesariamente son esos resultados y el sacarte 10. Y además no pasa nada. No sí. pasa nada, o sea, he tenido que aprender a amarme a mí más sí. allá de la aprobación del exterior, sí. ¿no? Y de un empleo y de una pantalla alquilada y de un micro prestado.
Sí, como reconocer que no te define nada de afuera.
Exacto.
¿No? O sea, no te define el puesto, ni el programa, ni el... Tú eres ya claro. quien eres, ¿no? Y que esas cosas le suman a tu ser porque te encantan.
Claro, y porque me permiten llegar a muchas personas, gente. Que es lo que amo. Me gusta mucho comunicar y me gusta la comunicación masiva. Pero entonces, para tratar de llegar a alguna respuesta, es que estoy trabajándome y estoy esforzándome para que lo que me motive a seguir en esto... O sea, estoy buscando tener más conexión
okay.
y menos ego.
Okay.
O sea, que no sea para construir.
Fui el primer.
¿No? Sí, la más, la mejor. O sea, ya no. Es más, mi hijito me dijo el otro día un mensaje divino que me pone: eres la mejor. Y sé desde dónde viene y lo agradezco, pero no está padre porque si hay una que es la mejor, entonces hay otra que no lo es. Y yo no quiero ni competir con otras mujeres ni fomentar competencias
es que
con
eso,
otras mujeres.
No está bueno. Sí. Nos enseñan mucho a competir. Una vez lo hablaba con Pamela Cerdeira aquí, decíamos, es que nos enseñaron a competir por todo, porque había pocos hombres que valían la pena, entonces compite por el hombre, compite por el trabajo, porque había muy pocos puestos para las mujeres. Entonces fue una competencia todo el tiempo que hoy ya no queremos tener, pero entiendo el punto de tu hijo, te lo dice.
Sí, claro. ¿No?
O también de repente, por ejemplo, yo con Victoria, mi hija, le dije un día, es que estoy haciendo estas cosas para ser mejor cada vez y ser la mejor para ti. Es que para mí ya eres la mejor. No sé qué tanto tienes que seguir haciendo, ¿sabes? Entonces, y yo te veo así. Te veo una mujer espectacular. Y te pido que nos dejes una palabra para todas. Mira, ahí ya tenemos... pero acá está el de esta temporada. Mira, ya nos han puesto felicidad, libertad, gratitud.
Ah, yo ya sé.
¿Con qué?
Con rojo, porque soy Paola Rojas.
Y además me gusta que... Pues, que te contraste un poco.
Por favor.
Y aparte con corazón y todo. Me gusta mucho que hayas estado con nosotros, que nos cuentes. Paulina. Te respeto un buen, te admiro y espero verte muchas más veces.
Porfa, ¿no?
Que sigas haciendo y que sigan los podcasts, ¿no? También y en el radio, estás en todos lados.
Sí, estoy afortunadamente en muchos lados y sí.
El podcast es...
Sigo haciendo Somos Aliadas. Ajá. La verdad lo dudé ya sin Vero. Pero sigue.
No, sí.
Sí. También me mando las señales necesarias para entender que toca seguir haciéndolo. Estoy haciendo Cuarto para las 4.
Que es de mucho más noticia.
Sí. Con Yuriria Sierra, Ana Paula Dorica, Saskia Niño Rivera, Gina Jaramillo, Carol.
Las veo.
Y, sí, con la Chávez y con...
A todas esas las quiero tanto. Sí,
qué genias, barbaridad. ¿No?
Sí.
Qué morras. Y estoy haciendo radio en MBS y estoy haciendo teatro, Las Leonas, ahorita en gira por Estados Unidos. Y se vienen sorpresas en el último trimestre de este año, muy emocionantes.
¡Qué padre!
Muy emocionantes.
Todavía no vamos a saber cuándo estemos escuchando este podcast, pero nos avisas. Digo, lo vamos a ver nosotros porque todas las va a salir, pero nos cuentas.
Ojalá.
Ay, ya. Bueno, gracias por estar aquí.
Gracias a ti, gracias. Paulina, qué rico.
Y gracias a todos ustedes por acompañarnos en un episodio más de En Flow. No se lo pierdan, suscríbanse, compártanlo y sigamos teniendo estas mujeres increíbles que nos acompañan, nos inspiran. Nos inspiran para que podamos tener ese referente de historias que quizás nos hagan clic y podamos ver las cosas un poquito diferente. Nos vemos el próximo episodio.